Bueno, con respecto a Bariloche, yo lo que he estado más o menos mirando, hay un aumento muy real de casos. Yo lo que veo que Bariloche está siguiendo un poco en los eventos de Buenos Aires, ¿no? De CABA, de Gran Buenos Aires. Presumo yo, esta es, digamos, elucubración mía, que es porque Bariloche es, digamos, una puerta de entrada o de entrada y salida con Buenos Aires, justamente. Mucha gente que viaja en avión va y viene, o en colectivo, aunque ahora se viaja menos, pero yo veo que esa relación, por lo cual Bariloche es la primera ciudad de Río Negro que hace este importante ascenso en la cantidad de casos. La situación es complicada, es difícil, ya lo están viviendo en Buenos Aires, ya se está viendo el mismo Bariloche, ¿no? Con la saturación de las terapias intensivas, o sea, difícil desde el punto de vista sanitario, o sea, de nosotros que estamos atendiendo a la enfermedad. Se ve que eso se satura y el saturarse eso implica lamentablemente más muertes, o sea, menor capacidad de atención a los casos graves y más muertes. Eso lo quedó, o sea, muy complicado, ha aumentado mucho la circulación del virus y bueno, como ya está totalmente demostrado, el virus circula en las personas, por lo cual toda medida tendiente a disminuir la circulación intenta disminuir la circulación del virus. Que al no circular personas, también circule menos el virus y se disminuye la cantidad de contagios.
Doctora Estelarra, ¿se podría haber previsto esto? Porque la verdad que no estamos hablando con el diario del lunes, sino que esto se venía advirtiendo. Hubo un decreto a nivel nacional que, bueno, en principio focalizaba al área metropolitana de Buenos Aires, pero que también planteaba una suerte de sugerencia para aquellos lugares en donde el crecimiento se iba dando, en tanto la razón como la incidencia hoy, que es los datos que se utilizan, las variables, daban que había un aumento. Digo, ¿se podía haber previsto? Estamos en una situación, digamos, muy, muy compleja. ¿Se podía haber mitigado un poco los efectos?
De hecho, sí, mucha gente lo dijo a nivel internacional. O sea, se preveía. Hubo ascensos, o sea, esta famosa llamada acá segunda ola, vamos a poner segunda ola. Uno de los análisis que hacía era cosa que un fenómeno que venía ocurriendo a nivel mundial. Como bien se dice en la epidemiología más moderna, hoy los virus viajan en avión. Entonces, esto obviamente empieza en algunos sectores y va llegando al resto del mundo con mayor o menor rapidez de acuerdo a las vías de comunicación. Cuando empezó en Buenos Aires a aumentar, es previsible que esto va, como ya pasó el año pasado, o sea, no es que sea una historia nueva, ya es una historia conocida, por fenómeno, no sé, de contagio y de derrame, va llegando al resto del país. Y lo que más preocupa, que eso también ya se sabe hace bastante tiempo, es la incidencia en estos eventos de estas nuevas variables de virus, que han demostrado ya ser más contagiosas y algunas de ellas con mayor gravedad, sobre todo en poblaciones más jóvenes y en niños. Si bien lo bueno, digamos, dentro de todo este panorama, es que al estar vacunado, sobre todo los mayores, que era la población siempre, pero la población de mayor riesgo con este virus y la que se llevó la gran cantidad de fallecidos y de internados graves, ya se disminuye mucho por los efectos de la vacunación. Pero, como siempre, uno dice, bueno, uno habla, entre otros números, de la tasa de letalidad, cuánta gente se muere de los que se enferman. Pero si se muere uno cada mil, en 10.000 personas son 10, en 1.000.000 de personas ya son 1.000. Entonces, este virus ha compensado una baja tasa de letalidad con una enormísima cantidad de enfermos, o sea, de gente contagiada.
Bien. Recuerdo, corríjame si no es así, que en algunas de las entrevistas que realizábamos, usted hablaba del seguimiento, del control, de trabajar en terreno. Digo, ¿estas son las premisas que deben utilizarse en estos momentos?
Yo sigo creyendo que sí, que hay que trabajar no solo en terreno, sino trabajar muy individualizando los problemas, muy a nivel local y hasta incluso dentro de una colega como Bariloche, por ejemplo, a niveles barriales. O sea, pongamos claro, las escuelas, se inicia la actividad escolar, perfecto. Vamos a tratar todos de colaborar para que esto siga ocurriendo, porque los niños lo necesitan. Hasta incluso eso, escuela por escuela, porque las escuelas no son unas iguales a otras. Tienen distinto personal, distintos niños, distintos ámbitos, o sea, distintas capacidades en espacio, aulas más grandes, más chicas. Entonces, Yo creo que se debe educar mucho a los que conducen todas estas instituciones, todas las laborales, las educativas, las de recreativas también, en adaptar las medidas en cada lugar. Y lo que es más importante en este evento, eso también ya lo he dicho, que esta pandemia no es un problema médico, es un problema social, entonces en el cual toda la sociedad está implicada en que se mejore o se empeore. Entonces acá el factor, digamos, que mayormente incide en que esto sea mejor o sea peor, es evidentemente la conducta social. Eso claro. Es lo que está, digamos, marcando los rumbos del aumento o disminución de casos. Que se trata de controlar un poco esta conducta social con estas medidas restrictivas que son de abajo para arriba y metidas en una sociedad como la Argentina, en la cual obviamente basta que nos digan anda para la izquierda y uno dobla para la derecha. Somos claro. Así los argentinos, y esto también hay que tenerlo en cuenta cuando uno toma medidas de ver cómo implementar estas medidas.
Claro, el Estado debe hacerse cargo, el propio, los gobernantes deben hacerse cargo, decir, bueno, para esta medida vamos a tener que aplicar esta, lo tenemos que estructurar de esta manera, como lo señaló hace algunos días el propio presidente, diciendo, bueno, vamos a tener la colaboración de fuerzas federales y demás. Uno no quiere llegar a esto, pero bueno, aquí se decía, charlando con el ministro de Gobierno, charlando con el propio intendente, no podemos salir a controlar. ¿Cómo el Estado no tiene herramientas? Claro que las tiene. Ahora parece que sí, que las tiene.
Sí, las tiene, pero yo insisto mucho en esto. Esta cosa de que primero todos pedimos que el Estado controle. En este caso, el Estado es absolutamente incapaz de controlar todo. ¿Qué va a poner? ¿Un controlador estatal en cada familia? O sea, es imposible. Por eso estoy hablando yo mucho del comportamiento social. El contagio es persona a persona. La mayor cantidad de contagios, por bastante diferencia, está hoy ocurriendo en reuniones sociales e intrafamiliares. La mayor cantidad, obviamente, son reuniones, eventos sociales. Eventos sociales incluyo todo de reuniones, cumpleaños, eventos deportivos, o sea, todo donde se junta gente por una razón social. O sea, las sociales y las intrafamiliares. Eso no hay forma que el Estado controle cada una de esas cosas, no puede controlar cada familia. Entonces acá el control pasa por los controles individuales. O sea, cada uno, todos nos tenemos que hacer responsables de esto. Lo que antes había también es otro de los valores sociales que, digamos, uno observa que ha venido disminuyendo en nuestro mundo moderno, que es la solidaridad. El pensar en el otro, no solo en uno. Es solo que si yo me enfermo no me pasa nada. Es que si yo me enfermo puedo contagiar a otro o a otros. Y a algunos de esos otros sí puede pasarle algo. Entonces, si yo me cuido, también estoy cuidando a la gente que tengo alrededor mía.
Claro.
Este concepto es imposible de que haya ningún Estado, en ningún imaginario mundial, que pueda controlar absolutamente todo lo que pasa.
No, seguro, hay, pero
de acá, en cada individuo de nuestra sociedad.
Coincido con usted, doctora Estelarra, pero si hay controles generales, qué sé yo, cuadrículas, que aquellos que intenten, porque la verdad que el comportamiento, como usted bien dice, de un sector que no es el mayoritario, deja mucho que desear. Si existe un control más general, esto va a, digamos, a algunos los va a hacer pensar dos veces si realizan o no realizan algún tipo de reunión. Digo, algún efecto siempre tiene, a ver si nos toca a nosotros, a ver si nos están vigilando. Uno observa que cuando los medios policiales y demás recorren los lugares, la cuestión tiende a aplacarse. Digo, no es lo ideal, pero bueno, evidentemente hay un sector que no acata esto, que parecería que está viviendo en otro mundo. Usted hablaba en una entrevista que también realizábamos, recuerdo, sobre, elogiaba el operativo Detectar. ¿Hoy es imprescindible?
Yo creo que como siempre, en epidemiología hay algo que es muy básico cuando cualquiera de estos eventos, en cualquier nivel que usted lo busque, algo que se llama búsqueda activa de casos. O sea, yo tengo un brote, una epidemia o una pandemia, entonces yo ya delimitamos, ya sabemos exactamente cuál es este virus, cómo se comporta, entonces se llama búsqueda activa de casos. Entonces yo, aparte de los casos que llegan, o sea, la gente que va y consulta, yo tengo que salir a buscar. Porque el objetivo principal, ¿cuál es? Limitar la diseminación del virus. Entonces, para limitarla, yo no solo tengo que esperar a que la gente llegue sino que tengo que salir a buscar por dónde está circulando. Eso se llama búsqueda activa de casos. Uh-huh. Esto es lo que intentó, de alguna manera, hacer este programa Detectar. Yo creo que ahora, en este momento, en todos los momentos, en un evento de esto, esa actitud es indispensable para disminuir mucho la circulación, bueno, en este caso, de un virus. Yo creo que es indispensable eso hacerlo. Y esto que decía usted de las normas, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, la norma debe tener, digamos, si está bien cumplida, un beneficio, que es disminuir el contagio. Si está mal cumplida, debe tener un castigo. En todo pasa. Con las normas de tránsito, por ejemplo, es así. Eso no es solo argentino, esto es mundial. O sea, la gente realmente responde mejor a algo que por ahí le molesta un poco hacerlo, claro. Si sabe que si lo hace mal, va a tener un castigo.
Doctor Astelarra, como epidemiólogo, ¿qué opina de las medidas restrictivas que rigen a partir de hoy para bajar la curva de contagios tanto en Dinahuapi como en San Carlos de Bariloche?
Las medidas restrictivas, digamos, yo creo que es correcto, digamos, se puede discutir todo lo que sea, el objetivo de esto es disminuir la circulación de gente, con lo cual evidentemente se va a disminuir los contagios. Hemos estado viendo cosas así, digamos, de actitudes que se han tomado a nivel mundial, y en general estas medidas son efectivas. El efecto, digamos, tiene que ver con estas dos cosas que estamos hablando, el control [S2] Uh-huh. [S1] Personal de cada uno y el control que el Estado hace sobre el cumplimiento de estas medidas. Igual, hasta hoy, sigue siendo la medida más efectiva de todas el uso de barbijo. Bien. Y eso ya es una cuestión individual. Puede haber un control social cuando la gente circula por la calle y alguien ve que no usa barbijo, digamos que recibe un castigo, una multa o lo que fuere. Uh-huh. Pero si son las mejores o las peores, y yo creo que eso depende de cada localidad, de cómo se comporta y sobre todo de cómo se monitorea. Acá se dice en 15 días, dentro de 15 días, ¿qué va a pasar? Si la curva no bajó en 15 días, ¿qué hacemos? ¿Seguimos 15 días más o no? Entonces, yo creo que ahí ya tenemos que particularizar mucho más. Para las medidas restrictivas, si en una región estas medidas restrictivas funcionaron, acá se pueden disminuir. Y si en otra no, por ahí habrá que seguir. Pero es muy a niveles locales, digamos, determinar cuáles son las mejores y el seguimiento de esta restricción.
Bien. La última, estamos en los comienzos de la denominada segunda ola, estamos ya en una etapa de consolidación, se vienen, no podemos hacer futurología, pero usted tiene una vasta experiencia, ¿debemos esperar lo peor en los próximos días?
Yo creo que, bueno, en general Río Negro está empezando un ascenso más lento, Bariloche hizo un ascenso muy rápido, a mi manera de ver, Bariloche ya está en esta llamada segunda ola, eso no tengo ninguna duda, no solo por el aumento de casos, sino por lo que ha preocupado esta segunda ola, que es también lo que ha pasado en Buenos Aires y está empezando a pasar en otras ciudades, es la velocidad de ascenso. Uh-huh. Dice que Córdoba ya, Bariloche, más allá de AMBA, ya superó el máximo de casos del año pasado en un tiempo muy breve. O sea, lo que el año pasado tardó 3-4 meses en llegar, acá hemos tardado 2-3 semanas. Uh-huh. Entonces uno dice, la velocidad de contagio, está viendo una velocidad de diseminación del virus muy rápida. Y bien. Recuerde que la saturación del sistema de salud es posterior al ascenso de la curva.
Claro.
O sea, los que se internan generalmente pasan entre, bueno, un día, una semana, algunos hasta 10 días para internarse, y las internaciones son prolongadas. Uh-huh. Entonces, este ascenso hace que el sistema de salud, digamos, mirándolo a futuro, va a seguir saturado. Y otra cosa que a mí también me preocupa mucho, en estos momentos como están, es el sostén psicológico, espiritual de la gente de salud. Claro. La gente de salud está empezando a saturar mal, porque es una sobrecarga de trabajo y tomar decisiones, a este sí, a este no, que son extremadamente pesadas para tomar. Uh-huh. Entonces, por eso la gente de salud es la primera que sale a decirle a la gente, cuídese, y pide más restricciones, porque están viendo que no tienen capacidad de atender todo lo que está apareciendo.
Claro.
Porque va a quedar gente sin atender.
Claro, más allá de la infraestructura, que es esencial, estamos dejando de lado el recurso fundamental e imprescindible, que es el recurso humano y que está totalmente agotado.
Sí, totalmente. Yo creo que estamos entrando en una situación muy, muy difícil, muy complicada, y yo no creo que sea, no hay medidas mágicas, las restricciones pueden tener un efecto, pero tampoco son la solución. Uh-huh. O sea, creo que acá todo el mundo tiene que poner de su parte, todos, desde la primera hasta el último habitante, poner de su parte para que esto mejore entre todos. Y así, a medida que esto empieza a mejorar y la gente empieza a tomar conciencia. Por ejemplo, lo del barbijo ya es algo que debería ser habitual para todos. Yo salgo en mi casa y me pongo barbijo. Así parezca ridículo, estoy caminando solo por el medio de del parque, solo con barbijo parezco... No, por favor, o sea, no nos hagamos los locos. Estamos cuidándonos y cuidando a los demás. Esa sola actitud, usar barbijo permanentemente cuando uno no está en su hogar, en lugar de seguridad, esa actitud disminuye muchísimo el contagio. Yo creo que eso es prioritario hoy, que la gente aprenda esto y lo incorpore, por molesto que sea, como algo que sea cotidiano, hasta que, bueno, los niveles de inmunizaciones empiecen a cubrir casi toda la población.
Bien.